8:30, 7:30 en Canarias, actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
Los vaivenes sobre la vacuna de AstraZeneca empiezan a dejarse notar en los datos de vacunación en España. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, según la alerta que ha dado hoy el propio gobierno madrileño, resulta que en el día de hoy solo han acudido a vacunarse 10.800 personas de las 29.000 que estaban citadas. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es el criterio técnico por el cual los ciudadanos de Madrid o de España no pueden vacunarse con AstraZeneca hasta el día anterior de producirse este estado de confusión con las recomendaciones? El porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Así que tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que era el rechazo sea en torno a un 60-70%. ¿Dónde?
Más cifras, aunque ya no tengan que ver con la pandemia, sino con la economía. Hay en Libertad Digital una noticia, ahora mismo en su portada, que dice así. Calviño, la vicepresidenta económica, se equivoca en 36.500 millones y anuncia la mayor revisión a la baja desde Zapatero. Está hablando de las previsiones económicas. Dicho esto, escuchen a Pedro Sánchez.
Gracias al proceso de vacunación y las transformaciones que está liderando el Gobierno de España, mi país será en 2021 de las principales economías desarrolladas junto con Estados Unidos con un mayor crecimiento mundial.
Han escuchado bien, es lo que ha vaticinado el presidente del Gobierno Sánchez desde Senegal el mismo día en el que se producía esa rebaja en la previsión de crecimiento por parte de su gobierno. Ahora se estima que España crecerá un 6,5%. Más de 3 puntos menos con respecto a lo anterior que nos habían dicho. Nadia Calviño lo justifica así.
El crecimiento previsto para el conjunto del periodo 2021-2022 se mantiene, pero retrasando un trimestre la recuperación y concentrando un mayor impacto del plan de recuperación en el año próximo.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado acusa al gobierno de engañar con sus previsiones que dice son papel mojado.
Pero lo más grave es que nos han engañado y han hecho que los presupuestos estén apenas 2 meses absolutamente desfasados.
Y en ese viaje que les hemos dicho del presidente del gobierno por África, ha vuelto a cargar otra vez contra la Comunidad de Madrid. Y en este caso con una doble estrategia. La sucia en privado y luego la de hacerlo en público de otra manera. Ayer en un corrillo informal con periodistas, el presidente dijo que Madrid ocultaba contagios. Y esta tarde, cuando tenía la oportunidad de sostener esa acusación en público en rueda de prensa, pues ya no lo ha hecho. Ahora habla de otras cosas. Escuchen, porque no mantenía su acusación, pero decía esto.
Podemos entender por lo que nos ha contestado que los datos de Madrid son correctos, pero que son preocupantes y que habría que tomar alguna medida.
Cuando una comunidad autónoma supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, las autoridades sanitarias nos dicen que está en riesgo muy alto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, ante la acusación de manipulación de Sánchez, en privado, en público no, ha respondido diciendo esto.
Ante semejantes acusaciones gravísimas, el refranero español es amplio y se cree el ladrón que todos son de su condición cuando se atreve el presidente del gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo en las cifras de la pandemia.
Cambiando de asunto y hablando ahora no del presidente sino del exvicepresidente, Pablo Iglesias ha justificado hoy el haber solicitado una indemnización de 5.316 euros al mes por haber sido vicepresidente. Lo hacía en la televisión pública.
Hay algunos que piensan que nosotros, digamos, no tendríamos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de gobierno. Y hay que entender que eso no puede ser.
¿Y por qué pensará la gente ese tipo de cosas? Por favor, no se pierdan hoy la tertulia de los Cayetanos, porque, lo siento por mis Cayetanos, hoy no va a ser Montero, hoy no va a ser Celaá, hoy no va a ser Carmen Calvo, la protagonista. Hoy vamos a tener un momento especial con los cayetanos, con Pablo Iglesias. Momento también, momentazo, el que ha protagonizado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Se lo explico. Estaba participando en un desayuno informativo y los periodistas le han preguntado al ministro de Justicia qué va a pasar a partir del 9 de mayo cuando se supone que se acabe el estado de alarma. ¿Cómo se van a poder seguir tomando medidas en las que se restringen las libertades de los españoles? Y el señor ministro de Justicia ha dicho que se puede hacer, que las comunidades tienen mecanismos suficientes.
Hay una batería de medidas que se pueden adoptar que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura.
Les he dicho que ha sido un momentazo porque en ese desayuno informativo, sentado al lado del ministro, estaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Y los periodistas, teniendo en cuenta que estaba al lado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y viendo lo que había dicho el ministro de Justicia, le han hecho a él la misma pregunta. Escuchen, porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no comparte lo mismo, las mismas palabras que el señor Campo. Y a él le parece que las comunidades no tienen herramientas suficientes si decae el estado de alarma.
Las comunidades autónomas, con la legislación sanitaria de salud pública, no tienen capacidad para una afectación intensa de derechos fundamentales. Tendría un problema enorme si hay que adoptar.
Y respecto a este asunto, una última cosa. De nuevo ha habido acusaciones cruzadas entre el gobierno y el PP. Escuchen a Pablo Casado y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Modificar una ley orgánica para que las comunidades autónomas tengan un marco legal para poder tutelar.
Me sorprende que los mismos que criticaban esa declaración del estado de alarma ahora critiquen al gobierno cuando se dice que el estado de alarma puede terminar el día 9 de mayo.
No, si lo que se le critica a doña Margarita, y usted sí que sabe de leyes y de justicia, es que si cae el estado de alarma no hayan cambiado o reformado la ley como prometieron para que las comunidades puedan tomar decisiones que crean correctas para evitar la extensión de la pandemia. Eso es lo que se critica del gobierno, que el 9 de mayo se supone que se acaba el estado de alarma y se van a poder seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿para qué llevamos casi un año en estado de alarma? Si se podían hacer sin él.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.